Radio Cuyum.
La soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos a producir y consumir alimentos sanos, porque tenemos derecho a decidir cómo, qué y dónde producir nuestros alimentos, porque queremos soberanía alimentaria, compartimos experiencias y aprendizaje sobre ella. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Bueno, hola Rocío Peterle.
Hola, buenas tardes.
Aquí,
¿cómo
va? Bien, bien, aquí estamos, Segunda Herrera.
Hola Rocío.
Está hola. Magdalena Tosoni.
Buenas tardes Rocío.
Buenas tardes Magdalena.
Y Sandra Aguilar.
Hola, ¿qué tal hola, Rocío?
Hola. Y yo soy Manolo Olaya.
Hola Manolo.
Bueno, queremos charlar con vos porque nuestro compañero Oscar Soto nos dijo que tenés cosas muy interesantes para decir.
Ha exagerado
pero bueno.
Conversar un rato.
Entonces lo vamos a hacer más cortito. No. Resulta ser que hay una cátedra libre que se llama Con los pies en la tierra, ¿verdad?
Así es. Sí.
¿Y qué quiere decir y para qué está?
Bueno, les comento un poco. La Cátedra Libre arrancó a funcionar este año, pero se viene pensando desde hace varios años, antes de la pandemia. Bueno, estos de los años con la pandemia vieron que se nos desconfiguró un poco. Pero empezó como una Cátedra Libre con el objetivo de institucionalizar una práctica que ya se venía realizando entre los estudiantes de la Facultad de Agronomía principalmente.
Ah, mira.
En combinación con el movimiento campesino, con el movimiento nacional, Somos Tierra. Históricamente, desde hace muchísimos años, se hacen unas pasantías vivenciales, que se llama, y los estudiantes y las estudiantes de las facultades de agronomía
se
van a vivir una semana con una familia campesina.
Ah, magnífico.
Claro, y en general acá en Cuyo se hacía en julio. Entonces, no solo comparten la parte productiva de la familia, sino la vivencia y la vida cotidiana de vivir en el campo, también en la organización entre las familias y además el trabajo con la organización, es decir, con la UFC, aquí en Mendoza. Eso se viene haciendo hace varios años y los mismos estudiantes se empezaron a convocar y a pensar qué pasaba si se abría esa convocatoria a otros estudiantes que no fueran de agronomía. Entonces, bueno, empezamos a presentar proyectos, hicimos una pasantía vivencial en el 2019 y, bueno, y asistieron además a agronomía algunos estudiantes de filosofía, otros de letras, así que, bueno, fue interesante. Y la manera que teníamos de profesionalizarlo era una cátedra libre, digamos, no podía haber como una práctica socioeducativa, y bueno, esto nos pareció como la mejor opción. Entonces durante este año, después del año pasado hicimos algunas cuestiones virtuales, pero durante este año empezamos a asistir. Ya no con el objetivo de la convivencia en la casa de una familia, porque con este contexto sería imposible, pero tratando de garantizar la misma lógica de acercamiento entre estudiantes de la universidad y un movimiento campesino,
claro.
Y en este caso la UFC. Así que bueno, tuvimos una primera visita la semana pasada y estuvo mucho más encarada desde lo productivo, digamos, más que desde lo pedagógico o educativo.
Uh-huh.
Nos pudieron mostrar los cultivos, cómo era un sistema de agroecología, en proyección, por supuesto.
Claro, digamos, claro.
Cómo empiezan a cultivar ahora y se ven los frutos muchos años después.
Claro.
Así que bueno, imagínense que para estudiantes que vienen de la carrera de inglés, de portugués, de letras, de trabajo social, de geografía, fue toda una vivencia re distinta. Pero bueno, también es interesante como decir que si bien uno lo canaliza como profe de la universidad, es una movida que viene de los estudiantes, que quizás institucionalmente no pueden hacerlo y buscan una firma y alguien que los acompañe, pero sí está esta intención de buscar esa conexión que históricamente se tuvo entre el movimiento estudiantil y los movimientos sociales.
¡Qué magnífica idea, che! Y bueno, ¿cuánto tiempo llevan entonces con esto?
Y estamos desde el, lo empezamos a pensar en el 2019, lo presentamos en el 2020 y lo ejecutamos en el 2021. Con un, la universidad tiene unos proyectos que se llaman prácticas sociales educativas y se financian. Uno se presenta la convocatoria y financian algunos proyectos y nosotros salimos financiados. Así que bueno, el financiamiento no es mucho, pero por lo menos podemos garantizar la práctica para trasladarse, el ministerio, alguna fotocopia de los materiales, digamos. Por lo menos para que el estudiante no tenga que poner de su bolsillo nada, digamos. No van a tener una, que vamos a tener grandes producciones con el, con el financiamiento.
¿Cuántos estudiantes han pasado por allí, Rocío?
Tenemos alrededor de 25 o 30, que es un montón.
¿Qué te parece?
Es un montón. Y a la visita fueron 19.
Me imagino las experiencias que habrán traído.
Sí. Sí, quedaron bastante movilizados. Lo que me sorprendió cuando hicimos una evaluación tenía más que ver con la organización. Es como que la mayoría dijo, yo me imaginé que, no, que íbamos a venir a una escuela que iba a ser una casa y tenía dos habitaciones que iban a ser aulas. Entonces llegué acá y me encontré con una infraestructura gigante, con una, sobre todo me sorprendió la organización, los roles, cómo se encargaba cada uno, el trabajo y después como la invisibilización de su trabajo. Esta idea de que en el campo es la nada, ¿viste? Como esta idea de cierto, de que no hay personas en el campo.
Claro.
Entonces, eso me sorprendió y cómo también se podía garantizar el derecho a la educación de muchas comunidades del cercano lagallino, por ejemplo.
La imaginación al poder se llama eso.
Bueno, y eso seguro ustedes saben que la escuela campesina tiene un sistema de alternancia, entonces eso permite que puedan venir a cursar, quedarse una semana en la escuela y las tres semanas trabajan en su comunidad. Así que ese sistema también les sorprendió un montón. Eso como y también la otra evidencia que me parece justa decirles es que como que también se fueron pensando en lo fácil que les resulta a ellos asistir a una universidad y lo difícil que puede ser para otras comunidades. Y cómo se autogestionan ese derecho, como que nunca se lo imaginaron.
Sí, seguro.
Entonces también caen en cuenta de ese privilegio, ¿no?
Seguro. Muy interesante lo que nos estás contando, pero hay cosas mucho más interesantes que te quiero preguntar, Magdalena.
Sí, acá, bueno, queríamos preguntarte por esta conferencia, entendemos que es con Inés Fernández Muján sobre la educación popular para el campo. Que nos comentes un poco esta actividad, si quiénes pueden participar para difundir, ¿no? Esto que ustedes están organizando.
Bueno, este jueves vamos a hacer un seminario virtual desde el CEPIC, que es el Centro de Educación, Información y Formación Campesina, perteneciente también a la UST. Y es, bueno, en el marco de los 100 años de Pablo Freire, ustedes seguro saben que
seguro.
Ha habido muchísimas charlas.
Así
bueno.
Es.
Y bueno, convocamos a Inés, que es una investigadora de Pablo Freire, muy interesante, que aparte de manera muy gustosa recibió la convocatoria y demás. Y bueno, vamos a hacer un seminario virtual de 18 a 20 este jueves y es, bueno, tienen que inscribirse en un formulario y les vamos a mandar el enlace. La inscripción del formulario tiene que ver con responder algunas preguntas para que faciliten esos diálogos, ¿no? Porque si somos muchos, digamos la palabra a todos y todas, se va a hacer muy largo. Entonces, bueno, la idea es que uno pueda hablar un poco antes y que sinteticemos aquellas ideas. Y también es importante decir que Inés es profesora de filosofía, es doctora en educación, hizo su tesis sobre las lecturas de Freire. Eso es muy interesante. Ella se preguntó qué estaba leyendo Freire cuando escribió La pedagogía del oprimido. ¿Qué filósofos leía? Y para hacer su tesis, se fue a la casa de Freire y vio su biblioteca.
¿Qué tal?
Y estuvo en contacto con la familia y demás. Y también dio con el manuscrito de La pedagogía del oprimido, que cariñosamente se escaneó y nos lo envió, que es ilegible, hay que decirlo también. Es muy fácil de leer. Pero como objeto artístico es precioso.
No, seguro.
Y bueno, las preguntas que ella se hace son sumamente interesantes, porque no solo tiene las lecturas de Pablo Freire, sino se está preguntando también cómo llegó a ese pensamiento. Y también, investigando este manuscrito, ella se da cuenta que la traducción del oprimido, cuando está así, antes de imprimirse, tenía un capítulo mucho más provocador, mucho más combativo de lo que se termina difundiendo. Entonces también ahí hay una suerte de pensar qué se terminó difundiendo, qué intenciones tenía él, qué pasó con las traducciones, qué terminamos leyendo nosotros. Así que me parece que va a ser muy interesante escucharla, Inés. Además tiene toda una formación en educación popular y un trabajo territorial interesantísimo. Así que va a estar bueno.
Bueno. Magnífico.
Y aquellos que les interesa participar de este seminario, ¿cómo pueden hacer?
¿Cómo hacen?
¿Cómo hacen? ¿Se comunican con vos o con alguien de la cátedra?
Ya está difundido en las redes de la UST, de Sin Tierra, que tenemos Facebook, Instagram, Twitter, y también de la Escuela Campesina. Creo que ahí lo van a ver y está publicado el formulario.
Buenísimo. Entonces, en la página de la UST de Facebook, ahí pueden encontrar el link.
Ahí se puede encontrar en las redes sociales. Así es. Si no, también se los podemos pasar. Bueno, Oscar también se los puede pasar y lo pueden difundir en sus redes.
Buenísimo.
Rocío, ¿vos sos docente de la Facultad de Filosofía y Letras?
Así es, soy docente de la Facultad de Filosofía y Letras, por eso la cátedra sale desde allí, pertenece a Filosofía y Letras, pero es abierta a todos los estudiantes que quieran participar y también a miembros de organizaciones sociales que tengan ganas de hacerlo y bueno, buscaremos una certificación desde la UST, que es un poco más complicado por un programa universitario, pero bueno, la idea es que no sea cerrado. Y también soy docente de los procesos de formación que había en la UST, del profesor de educación primaria.
Magnífico.
Así que ahí está la conexión.
¿Lo conoces a mi hijo Marcos?
Por supuesto. Trabajo con él y formamos parte de la misma agrupación.
Qué bueno. Magnífico. Bueno, ha sido un gusto y muchas gracias por esta información, Rocío, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la discusión y los esperamos cuando quieran por allá. Y aparte el jueves, ya que está todo un poco más abierto, que puedan asistir, darse una vuelta, está hermoso acá en la Escuela Campesina.
Cuenten conmigo. Bueno, un abrazo muy grande, Rocío.
Un abrazo, que estén muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Hemos hablado con Rocío Peterle. ¿Quién es?
Docente de la Cátedra Libre con los pies en la tierra de la Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo y UST.
En el marco de nuestro segmento que se llama...
Es la columna de soberanía alimentaria y economía social.
Muy bien, vamos entonces a finalizar nuestra columna.
Cerramos nuestra columna de soberanía alimentaria y economía social por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 FM, la radio de tu barrio.